Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues otro episodio más. Episodios, ya sabéis que en un nuevo formato, formato entrevista. Esta semana, bueno, ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante, donde pues he tenido el lujo de traer a MJ Cachón, que, bueno, pues todos ya la conocemos por ser una SEO de referencia en el mercado hispano y sobre todo por todas las ponencias, charlas, talleres y cursos suyos a los que habremos podido asistir a lo largo de estos últimos años. Así que para mí ha sido una entrevista muy inspiradora en el que hemos hablado de muchas cosas, porque MJ lo que le caracteriza es que está, bueno, en 300.000 frentes y eso le proporciona un montón de experiencias, que es un poco lo que nos ha venido a contar aquí a Hola SEO, y estoy súper, súper contento. Darle las gracias porque realmente ha sido una persona súper amable, sencilla, me lo ha puesto muy fácil para cerrar la entrevista, así que le mando un abrazo fuerte y le doy las gracias. Y a vosotros, si os gustan estas entrevistas, lo primero os pido que lo comentéis en redes, que nos deis feedback, ¿vale? Y luego, pues que evidentemente me dejes 5 estrellas en Apple Podcast y un comentario, que eso es lo que hace que, bueno, pues el podcast tire para arriba en los rankings. Y si eres de los que escuchas desde Spotify, pues le das al corazoncito. Y lo mismo desde iVoox. Nada, os voy a dejar ya con la entrevista a MJ Cachón. Bueno, pues ya estamos aquí con MJ. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, pasando mucho calor, que ya en Madrid hemos entrado con los termómetros bien altos, así que bueno, en general bien.
Bueno, pues aquí en Zaragoza bastante calor también, se está notando ya el veranito. Lo primero, darte las gracias porque es un auténtico placer que estés aquí y sobre todo por tu disponibilidad, porque desde el primer momento que te lancé el guante, enseguida lo aceptaste, así que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y vamos a empezar, MJ, el enfoque que quiero darle a estas entrevistas es algo un poquito más personal, más yendo a temas sobre la profesión, ¿de acuerdo? No tan un enfoque técnico, no te va a preguntar, ¿tú qué harías si te pasa esto, si lo otro? Ya. ¿Vale? Porque tenemos tropecientos mil variables, y sé que el formato de podcast no se presta, aunque muchos intentamos forzarlo, ¿no? El hecho de, dime cuáles son las mejores técnicas para... Y creo que puede ser interesante el conocer un poco... Bueno, pues, ¿cuál es tu situación actual a nivel laboral? ¿En qué frentes te encuentras más implicada? Y un poco conocer también cómo te mueves en este día a día del SEO, ¿no? Porque hay un montón de perfiles que estás tocando un montón de teclas y bueno, pues para saber sí. Un poquito en qué andas.
Total. No, genial. La entrevista que muchas veces en otros programas o en otras circunstancias caemos en cosas muy técnicas y a veces el formato podcast puede liar un poco. Y nada, y para mí un placer estar aquí también, que antes no lo he comentado, y sobre todo porque me mola mucho el nuevo formato que has creado, que tiene muchísima calidad y me, no sé, ya te lo dije en privado, que me alucina. Y nada, yo como persona, como ente, o no sé cómo definirme, estoy siempre metida en mil charcos y en mil jaleos, y precisamente es porque por el carácter que tengo un poco hiperactivo de bueno, soy muy activa y me encanta estar en movimiento y hacer cosas y aprender, y ese es un poco el motivo porque estoy metida en 20.000 cosas hasta el punto de que muchas veces la gente no sabe, pero a ver, esta chica que está en una agencia, está con Sistris, está con ¿qué hace? Y bueno, en la actualidad realmente estoy en ambas cosas. Estoy por un lado dirigiendo la herramienta de Sistris en el mercado español y por otra parte tengo mi agencia, que a día de hoy se llama como yo, pero estamos también en un proceso de rebranding bastante interesante, sí. que ya verá la luz en breve.
Esa pregunta te la quería hacer, pero no me atrevía muy bien a hacértela. Te la voy a hacer un pelín más adelante porque me interesa mucho lo de Sistrix.
Sí.
¿Cómo llega uno a plantearse, bueno, en qué situación te dicen, oye, ¿te gustaría ponerte al frente de Sistrix España? ¿O cómo sucede todo esto, ¿no? Porque el tema de los embajadores a mí aún me queda un pelín difuso qué es lo que hacen, cómo trabajan, etcétera.
Pues honestamente creo que los SEOs llevamos una vida paralela con las herramientas, porque al final las usamos cada día y luego cada uno, pues ya según gustos y según usos y según la trayectoria, pues cada uno usa unas, y es verdad que las herramientas a veces cuentan con algunos SEOs para que sean imagen suya, o más bien que sigan, digamos, transmitiendo todo lo que se puede hacer con esas herramientas, que no deja de ser mucho más allá que lo que yo hago con Screaming Frog. Lo hago gratis porque me gusta,
claro,
la herramienta. Y ese ha sido mi punto de partida. Es decir, yo he empezado así, o realmente siempre he sido así con todas las herramientas. Las he exprimido lo máximo que he podido, y las que me han encantado, pues he ido con ellas hasta la muerte. Es decir,
sí,
a día de hoy ha habido gente que me ha preguntado si yo soy embajadora de Screaming Frog, lo cual no lo soy, ni me pagan, ni tengo ningún tipo de acuerdo con ellos. Es una cosa un poco natural. Y con Sistrix lo que me ocurrió es que vinieron a España en 2015 y, bueno, yo estuve en el primer seminario que se hizo en Madrid, y a mí me encantó la herramienta. Y yo ya empecé a hacer tutoriales de la herramienta porque me alucinaron los datos que mostraban, y realmente la empecé a usar de manera intensiva. Es verdad que en su día también usaba otras suites, y no lo voy a negar, ¿no? Pero es verdad que con el paso del tiempo yo ya llegó un momento en que era un poco una de las herramientas de cabecera. Realmente la colaboración que yo empecé con Sistrix empezó hace más de 3 años, y fue, no sé si sabéis que Sistrix ofrece unos seminarios que se ofrecen cada semana, son presenciales, aunque a día de hoy se hacen de manera online por el tema de la pandemia, y yo empecé a darlos como una embajadora externa, y bueno, simplemente yo contaba cómo se usaba la herramienta a la gente que se apuntaba, y esto todo lo gestionaba Sistrix, yo no lo tenía que gestionar, yo simplemente...
Claro.
Abrió las puertas de mi oficina y se impartía ahí. Y a partir de ahí, pues, pasaron los años y el año pasado, en verano, me ofrecieron esto y lo estuve un poco sopesando, y realmente, pues, di el salto porque también me apetecía mucho ver por dentro un producto final, o sea, un software que al final todos usamos, y ver desde dentro, pues, un poco la parte más de calidad, también de retención de clientes, de, bueno, generar nuevas funcionalidades. Todo eso es súper llamativo, y también los datos que se manejan, que son un montón, y bueno, no podía decir que no, es como, era un poco un sueño, ¿no? Que una empresa así se fije en ti, o sea que para mí fue algo que no podía decir que no.
Es un proyectazo, mola mucho como herramienta, yo tengo también la suerte de, bueno, pues poder usarla dentro de la agencia, y dentro de este trabajo en Sistrix, o sea, te vemos súper activa en lo que es la gestión de los contenidos dentro del blog de Sistrix, que también es algo como muy de referencia, ¿no? Y que tiene mucha repercusión en cuanto a estas publicaciones que salen y que, bueno, pues son sesudas, tienen estudios detrás, etcétera. ¿Cómo te lo tomas el también estar en esa parte? Porque entiendo que también otra carga en la mochila, ¿no? De responsabilidad dentro de la herramienta.
A mí me apasiona escribir, me apasiona y siempre me ha gustado, y de hecho todo mi mundo del SEO empezó gracias a un blog. Yo empecé a trabajar en SEO siendo becaria, y lo que hice fue abrirme un blog y empezar a cacharrear con todo lo que podía, y todo lo que aprendía lo intentaba publicar ahí. Y con el paso de los años, fíjate que ese blog se convirtió en una empresa, y que luego aparte ya no solo... como mi agencia, sino que me ha abierto muchas puertas a nivel de visibilidad y de que la gente me ha conocido por cosas que he compartido, o porque la gente se ha enterado de cómo configurar Screaming Frog, que cuando me lo dicen, pues a mí me hace ilusión. Y realmente no me ha supuesto una carga desde el punto de vista de Sistrix, porque me encanta investigar. Y aparte también, como este año he estado estudiando mucho el tema de la carrera que he hecho, he tenido que investigar también un montón, entonces también digamos que he potenciado mucho ese área de investigar cada vez, o sea, algo que tenía un poco, ¿cómo decirlo? Tenía un poco olvidado en los últimos años, porque cuando estás en una agencia realmente tienes que estar en mil frentes, ¿no? Entonces, sé, a mí me gusta mucho porque también tengo que estar cerca de la gente y tengo que hablar con unos, con otros, y trato de ir un poco entre líneas para que la gente me cuente lo que le parece útil, cómo usaría esto, qué otras cosas no cree que no puede usar y a lo mejor yo sí lo puedo explicar. Claro. Y, por ejemplo, Twitter, he intentado darle muchísima caña también para que... Sí. Bueno, es otra vía, otro canal para intentar que la gente vea que si no se quieren leer un post de 1000 palabras o de lo que sea, mira, pues tienes también en 5 o 6 tweets, te explico también que puedes hacer esto y lo otro. Entonces, intento darles un poco ese punto de vista o ese enfoque para que la gente de manera visual llegue por un lado o por otro.
A mí me encanta el enfoque que yo creo que es el que tú transmites. En cuanto a las herramientas, tienen un potencial que se va muy, muy de lejos a lo que nosotros normalmente usamos en nuestro día a día, ¿no? Y entonces el rescatar esas técnicas o esos usos alternativos que a lo mejor no estamos usando frecuentemente, eso yo creo que es un poco ese clic que a veces te hace en la cabeza y dices, ostras, pero ¿puedo hacer esto con esta herramienta que tengo pagada desde hace muchísimos años y no lo estoy haciendo, ¿no? Y ese tipo de conocimiento cuando lo compartes y tal, a mí vamos, yo creo que son cosas súper nutritivas como SEO y como feedback te puedo decir que sigáis por ahí porque lo encuentro muy, muy útil esto.
Sí, aparte de eso también, es decir, al final una herramienta es para usarse y si tú ya estás pagando una licencia... tienes que intentar exprimir hasta el último euro de lo que estás pagando. Entonces, un poco el punto de vista es ese, es decir, sácale partido. También los seminarios que hacemos van un poco para eso. Y luego, aparte, que yo también estoy metida en 1000 grupos de Slack, de Telegram y demás, y ya hay mucha gente que ya me escribe directamente, oye, que quiero hacer esto, ¿se puede hacer así? ¿O cómo se puede hacer? Y yo intento ser un poco también la voz o la imagen de Sistrix para que, bueno, por lo menos para intentar ver de qué manera plantear determinados análisis o hacerlo de una manera ágil. Así que a mí eso, por ejemplo, me parece una de las tareas que tengo que es muy enriquecedora, porque no sé si tú te das cuenta, pero muchas veces tú me dices, mira, es que quiero hacer esto y lo he intentado hacer así y no he podido. Y simplemente eso a mí me pone un reto de cómo conseguir hacer algo y si lo consigo, ya no es gracias a mí. Es gracias a que tú me has puesto ese reto o me has puesto pues una cosa o sea, ha habido un elemento que a ti te ha impedido hacerlo y a lo mejor es porque o no es fácil o no es lo suficientemente intuitivo o a lo mejor no es tan evidente como yo lo veo, ¿vale? Entonces, no sé, me parece muy, muy enriquecedora esa parte. Hay determinadas personas que me vienen a decir, quiero hacer esto o qué opinas de esto y con ese qué opinas de esto, yo le empiezo a soltar cosas y ganamos los dos. O sea, pero
algo sale, ¿no?
Sí, no lo digo tampoco por quedar bien, sino porque realmente esas mini sesiones de feedback son valiosísimas, valiosísimas.
Claro, directamente del consumidor al final y el problema real, ¿no? No el problema que supones que va a tener, sino problemas del día a día.
Exacto.
Veo que tienes aquí una barbaridad de curro. O sea, solamente con 3 o 4 pinceladas que nos has contado de lo que haces al frente de Sistrix. Pero claro, yo miro un poquito tu perfil o las cosas en las que veo que tienes acción y te veo en ponencias, te veo en talleres, te veo impartiendo clases, bueno, lo dicho, embajadora de Sistrix, trabajando en la newsletter, activa en redes sociales, Ministerio SEO, me dices también que estás acabando una carrera, hola, ¿cómo haces esto, por favor?
Sí, la verdad que hay épocas que duermo poco, pero...
muy poco, ¿no? Diría.
En general, me gusta mucho mi trabajo y tampoco estoy hasta las 10 de la noche trabajando, ni mucho menos. De hecho, me he ido poniendo normas de, mira, a las 5 intento tener ya todo hecho y no avanzar más. Es cierto que, por ejemplo, hay otras áreas un poco más personales, como es la carrera o como es la newsletter, que aunque es una newsletter de SEO, yo me lo he tomado como un reto personal para ver si soy capaz de mantener la constancia en algo tan exigente como es una newsletter, ¿vale? Y hacer una curación de contenido lo suficientemente buena para que la gente se suscriba o se mantenga y no se dé de baja, ¿no? Tampoco tengo un objetivo de llegar a 10.000 personas, pero es más una cuestión personal. Entonces, esas ramas personales sí que es verdad que tengo que dedicarle tiempo los fines de semana o en otros momentos. Pero lo que es puramente laboral, como es charlas, Sistrix, mi agencia o mi presencia en redes sociales en las que intento compartir artículos o trucos o cosas que descubro, lo hago puramente en la jornada laboral, así que intento estar lo más enfocada posible y no perder tiempo porque, bueno, pues el tiempo es el que es, ¿no?
Sí, tal cual. Me parece, me sigue pareciendo muy complicado el meter todo esto que haces en una jornada laboral, pero oye, enhorabuena, porque si lo consigues es para quitarse el sombrero ya, ¿verdad?
Lo único, un secreto en la parte de agencia, que esa parte sí puedo decir, que no podría llevarlo de la manera que lo llevo si no pudiese delegar gran parte del trabajo. Yo tengo un equipo de 6 personas y sin ese equipo esa agencia no funcionaría, está claro. Así que claro, esa parte le tengo que dar el mérito a ellos y no a mí.
Claro, entiendo que al frente de una agencia un montón de tareas serán ya no de ejecución pura y dura, sino de ese management, ¿no? Y si lo que cuentas, tienes un equipo al que ir guiando en ciertas acciones o en ciertos trabajos, esto no sé hasta qué punto lo aprendes sobre la marcha o es algo que te viene innato o te has preparado de alguna forma. El hecho de ponerte al frente, ¿no? De sí, lo que es un equipo.
Honestamente, tengo más formación, digamos, o sea, tengo más mano izquierda que formación formal, porque es verdad que yo ahora estoy estudiando administración y dirección de empresas, pero por cerrar un ciclo y por acceder ya a un máster o a lo que sea, pero claro, no por, es decir, yo ya llevo desde 2013 con una empresa, es decir, no me hacía falta la licenciatura para dirigir la empresa. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues sobre año tras año vas viendo cosas, vas aprendiendo cosas, vas mejorando cosas. También tenemos partners, amigos, como, bueno, tenemos la agencia Solid, que está en Barcelona, o Data Social, que está también en Madrid, que son agencias de inbound marketing con las que tenemos mucho trato y también aprendemos muchísimo de ellos a nivel de gestión, de optimización de procesos y luego, que pues lo que te digo, estamos en constante aprendizaje, pero para mí la clave, vamos, súper clave, es delegar. Y yo al final he conseguido formar un equipo que, pues no, o sea, me debería pagar yo, o debería, o sea, debería, no sé, no está pagado, quiero decir, que
sí, son buenos profesionales, de acuerdo.
Y aparte, cómo empastan a nivel personal y a nivel laboral, y bueno, es un poco como lo que decía Steve Jobs, que parece un poco, bueno, no sé si sacar esta frase aquí pega, pero es verdad, lo de coger gente buena y que sean ellos los que digan lo que hay que hacer. Y yo al final mi labor ya solamente se reduce a conseguir recursos. ¿Qué necesitas para hacer tu trabajo?
Claro.
¿Qué necesitas? ¿Teletrabajar? Teletrabajas. No sé, un equipo de no sé cuántos gigas de memoria. Toma, aquí tienes el equipo.
Sí, sí.
Lo que tú necesites. Mira, esta licencia no nos hace falta, nos hace falta esta otra. Mira, porque ahora necesitamos que tener un perfil junior, que no sé qué. Bueno, pues lo que necesiten. Pero yo ya estoy ahí más jugando con los recursos y bueno, y captando clientes, obviamente, transmitiendo lo que hacemos. Pero bueno, que al final los que lo hacen son más ellos que yo. Yo al final estoy un poco más en la sombra.
Sí, sí. Bueno, en la sombra y en primera línea también. Es una combinación un poco diferente, ¿no?
Sí.
Que has dicho que planteabais un cambio ahí del naming, porque yo era una pregunta que quería hacer, pero claro, no sabía muy bien, como no lo sabía, digo, bueno, ¿qué tipo de cambio va a ser este? No hace falta que nos des un detalle que no puedas, pero...
Realmente la marca personal está muy bien, es lo que decía antes. Yo he pasado de tener un blog y de que ese blog vaya creciendo y vaya generándome a mí una visibilidad personal que se ha convertido en negocio, porque yo ya me puse por mi cuenta a trabajar como consultora soy independiente y al final eso creció tanto que hay 6 personas ahí. Entonces
claro, es que...
llega un momento que se queda pequeño, entre comillas, porque es difícil de manejar que haya empleados o que haya personas que trabajan para ti y que estén bajo un nombre de una persona. Es complicado. Y también hay que empoderar un poco a las personas que están ahí,
claro,
que también se lo merecen. Y bueno, la identidad, digamos que ya ha traspasado la identidad personal, que soy yo.
Sí, sí, sí.
Así que tengo que volver a tener mi propia identidad personal para mis cosas personales.
Sí.
Y que la empresa coja su propia identidad basado en todos los que formamos parte de la empresa. Es un poco esa,
sí,
la decisión está un poco ahí.
Sí, porque se puede llegar a asociar un poco tu marca personal a un trabajo de agencia y quizá quieras, ¿no?, ese punto de separar las dos cosas, que
sí,
es totalmente comprensible, ¿no?
Total.
Una marca para una agencia y mi marca personal para tus otros 200 frentes.
Exacto.
Y cosas en las que das
y aparte
la cara, claro,
también porque la gente que trabaja aquí se merece tener su espacio también y no estar bajo un paraguas de una persona, a pesar de que yo continúo ligada a la agencia, obviamente, pero,
claro.
Pero bueno, que creo que hay que darle el espacio que le corresponde a cada cosa. Y es un proceso también muy bonito el que hemos vivido para montar esto, que creo que en breve no sé cuándo va a ser, pero lo tenemos bastante avanzado, entonces espero que guste cuando lo saquemos.
Bueno, estaremos atentos para la noticia,
sí.
Y os daremos feedback también, porque siempre viene bien.
El feedback siempre es bueno.
Así que así es. Pues te quiero preguntar cosas más del día a día, porque quiero ir un poquito más a lo micro. ¿Tú currando en el día a día tienes alguna rutina, tienes buenas costumbres, malas costumbres, algún que otro vicio? Todos tenemos ahí alguna cosilla. ¿Tú cómo te ves? ¿Cosas que quieras quitar o añadir, etcétera?
Yo el problema que tengo principal es el multitasking, y es algo... que hay que luchar con ello, porque muchas veces no te enfocas en terminar las tareas que tienes que terminar y estás con 20 cosas abiertas a medias y ninguna terminada. Entonces, ese creo que es mi mayor hándicap. Antes, al principio, cuando trabajaba por mi cuenta, o sea, desde 2013 hacia aquí, los primeros años me costaba mucho tener un horario definido, y ahora pues claro. Sí que intento... mira, pues a las 5 o las 6 se ha acabado. Es verdad que a lo mejor un día puntualmente pues puede haber algo que te haga tener que conectarte y estar con ello, pero a priori intento ser muy respetuosa con los horarios, porque al final también claro. La salud que tenemos nosotros mental y física va a hacer que trabajemos y rindamos mejor. Entonces intento hacer deporte también y tener momentos fuera de lo que es laboral, ¿no?
Claro,
que,
claro.
Que no podemos estar 24 horas.
Sí. Yo creo que el tema de los empresarios y también los freelance, los que se dedican al SEO o a cualquier otro sector, tienen la virtud esta, ¿no? De decir, bueno, yo elijo mi horario, ¿no? Pero al mismo tiempo puede que tu horario sea todo el día, ¿no? Todo el día trabajando.
Hay que tener
Entonces,
cuidado, sí.
Eso es lo peligroso, ¿no?
O sea, además en el tema de la pandemia creo que mucha gente se ha dado de bruces con ese tema. Porque, bueno, teletrabajar está muy bien desde casa y tal. Yo, vamos, de hecho es que nosotros teletrabajamos siempre de manera abierta. Quien quiere teletrabaja y quien no va a la oficina.
Claro.
Tenemos una oficina física, pero es totalmente abierto. Quien quiere, o sea, esa medida. Pero mucha gente ahora con el tema del estado de alarma y el confinamiento creo que se han visto un poco esclavos de estar conectados hasta
claro.
las tantas y de tener que dar respuesta. Y creo que claro. también eso hay que regularlo de alguna manera y tiene que, bueno, o por lo menos de parte de las empresas debería estar, tener un protocolo, debería estar un poco más trabajado para evitar este tipo de situaciones, porque no son nada agradables.
Queda mucho por hacer, yo creo, en ese sentido, o sea, porque todos hablamos un poco del trabajo de calentar la silla, ¿no? Que aún se da, ¿no? Y con el teletrabajo aún es como más llamativo, ¿no? El que a lo mejor una persona esté sentada en su casa y haya terminado todo el trabajo que tiene que hacer y simplemente
sí.
tiene que seguir sentado en la silla. Pero bueno, es otro tema aparte, bastante, bastante hecho, tocho.
Sí.
MJ, tú has estado como trabajando como freelance, estás ahora en temas de bueno de embajadora de Sistrix. ¿Perfil in-house? ¿Te molaría que te llegase una oferta de un gran e-commerce o un gran portal y te dijera, MJ, queremos que seas la SEO manager y entrar de in-house? ¿O no te ves ya con
no
ese
lo,
tipo
no
de
lo
labor?
Sé. Sí, no lo sé. Yo he estado toda la vida en agencias. Es verdad que alguna vez me ha llegado alguna oferta para trabajar en un cliente final, pero eran sectores que a lo mejor no me terminaban de enamorar
claro.
de convencer. Y claro, a mí me gusta mucho el deporte, me gustan las motos, me gustan cosas así más de tipo ocio. Y siempre, pues, en tu cabeza está, pues algún día trabajaré en Nike o trabajaré en Yamaha o
sí.
cosas así, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo ya no sé si me veo trabajando como SEO manager tal cual, porque ahora mismo, por ejemplo, como la mitad de mi tiempo la dedico a, o sea, gran parte de mi tiempo la dedico a Sistrix,
claro.
Sistrix es como un cliente final ya, es decir, es como estar in-house, ¿vale? Porque yo
sí,
ya
sí,
me,
sí.
o sea, estoy en todas las capas del producto ahí, ¿vale? Entonces, de algún modo estoy viendo todo el proceso completo. Y bueno, y puedo intervenir en parte de esas fases.
Claro.
Entonces, de algún modo estoy ya en ese punto, pero no estoy en el SEO, porque yo hago más cosas que SEO. Entonces,
claro, claro.
Estoy trabajando más bien en una capa de desarrollo de cliente, y también un poco de en una rama de producto, ¿vale? Lo que pasa es que esa uh-huh. no la toco del todo, pero también participo. Entonces, no claro, sé si influyes, hasta qué punto, claro. Claro, no sé hasta qué punto yo ahora podría irme solo a quedarme en un canal, ¿no? A pesar de que es mi especialidad, el SEO, que llevo unos cuantos años en esto, pero es verdad que he ido estudiando cosas y con la experiencia también ahora con Sistrix y con otras patas, no sé si me podría quedar solamente ahora en el SEO.
Claro, igual perderías impacto en cuanto a que ya tienes abierto tantos frentes y digamos, podrías dar servicio en tantos sentidos que y quizá acotarte no solo a SEO podría ser un poco ir hacia atrás, ¿no? Por así decirlo.
Podría ser. Creo que podría participar en aspectos estratégicos, claro. Pero no solamente cerrados en SEO, ¿vale? Lo que pasa que, en mi opinión, el SEO nos da muchas herramientas para acercarnos al producto. Y yo al final también luego lo que he hecho ha sido estudiar otras disciplinas como UX o como producto uh-huh. Y no soy experta en ello, pero es verdad que he intentado complementar lo que sé en la parte de SEO con otras ramas porque creo que al final el SEO está más cerca del producto de lo que nos creemos.
Claro. Sí, sí. Esto lo comentaba en la entrevista anterior con Nacho porque hay un punto en prácticamente todos los perfiles SEO en los que hay algo que hace clic y de repente te interesa mucho una rama de estas que está contigua al SEO, pues bien, la gente se va por analítica, se va por SEO o X y sí que gusta el empezar a probar en nuevas ramas y el empezar a coger habilidades en otras ramas que complementan, ¿no?, a ese conocimiento que ya tienes en SEO. Eso y es. Te convierten en un perfil de profesional muy diferente y creo que el luego dejar esa rama ahí aparcada en la que te has al menos empezado a instruir puede ser un poco estúpido, ¿no? Y decir, ostras, voy a aprovechar todo mi perfil para encajar en un puesto en el que pues pueda desplegar todas estas habilidades, etcétera. Exacto. O sea que,
y aparte que tiene SEO, sentido. También como hay una parte técnica que te nutre muchísimo, no solamente, o sea, te da la parte técnica y una parte también de comprensión de negocio cuando te metes ya a temas claro, de analítica, sí. analizar y demás. Y eso, sumado a todo ese análisis que tú haces de producto y de marketing cuando haces un keyword research o cuando haces un benchmark de competidores. Es decir, todo eso es producto. Es que es producto.
Sí, sí, lo que está pasa es que
lo hacemos solo para un canal, pero realmente claro. Esa información es súper valiosa si la juntas con los research claro. que se hacen en UX cuando se va a definir un producto, cuando define la necesidad de los usuarios o lo que sea. Entonces, no sé, yo le veo muchas muchas vinculaciones y no es excluyente, lo que pasa que es verdad que cuando vas quemando un poco etapas, llega un punto que yo creo que ya, aunque el SEO haya sido tu fuente de conocimiento, de experiencia y tu trayectoria, creo que la evolución natural es ir cogiendo pues un poco como Nacho Mascor o como otros perfiles Esteve Castells, te vas acercando al negocio o te vas acercando a la parte de desarrollo, o sea, creo que podemos llegar a tener un papel muy relevante en los productos o en los servicios finales.
Totalmente, estoy súper de acuerdo en eso. Esto me hace reflexionar, tengo una pregunta aquí que es siempre, voy a intentar mantenerla en todos los episodios, que es en el valor que tienen los SEOs en las empresas, porque yo tengo la sensación de que estando en un papel tan crucial como el que estamos comentando, ¿no? Un perfil que da mucho en cuanto a información que va recabando sobre un cliente, un mercado, un sector, y cómo se aprecia, ¿no?, el valor que tenemos los SEOs dentro de una empresa, porque no sé si tú tienes la sensación de que de momento está infravalorado o que está valorado de forma correcta o que es un perfil aún que nadie sabe, ¿no?, que hacen cosas SEO, que nos dan un keyword research, que es un poco lo que parece que hacemos, aportamos palabras clave, decimos un poco que hay que rellenar metas y con eso se queda mucha gente, ¿no?, muchas empresas. No lo sé, ¿tú qué opinas? ¿Estamos infravalorados o estamos bien valorados?
Pues es una pregunta complicada porque seguramente de todas las personas que pasen por aquí, que tengan la suerte de pasar por aquí por tu rinconcito, va a depender que la trayectoria que traigan y en qué proyectos hayan estado y con quién se hayan cruzado, ¿no? Y claro, es complicado de responder. Si te mueves en proyectos de pymes, o si te mueves en proyectos de grandes multinacionales, o si te mueves en proyectos intermedios, no lo sé, va a depender un poco también de cómo sean los proyectos. Yo creo que a día de hoy, a grandes rasgos, sí que se valora el SEO, ¿vale? Creo que tenemos un sector que lleva muchos años evangelizando sobre la importancia del SEO y sobre el valor que tiene el SEO, y yo creo que sí que se valora. Es verdad que, bueno, puede haber situaciones... Bueno, tú puedes ver que alguien ha hecho una migración, o tú puedes ver que alguien ha sacado una web nueva y hay determinadas cosas que son un desastre, ¿vale? Claro. Es verdad que tampoco podemos juzgar desde fuera, que a saber lo que les ha pasado dentro del proyecto para sacarlo así o no, pero a grandes rasgos yo creo que sí que se le da bastante valor al SEO, se sigue contratando SEO, y cuanto más eventos hay y más formación hay, aún aumenta más esa conciencia de que el SEO está... es un canal que tiene una recurrencia, que tiene una rentabilidad, o sea, un ROI importante. Y bueno, yo creo que, o sea, si tuviese que decir sí o no, diría sí, que se valora y se tiene presente. Pero es verdad que, bueno, puede haber casos en los que te cruces con alguien que no tiene mucha idea, o que claro, se piensa que por leer en un blog esto ya eso es el SEO, es que es muy fácil, que es muy trivial. Y bueno, el SEO, había un chiste por ahí que alguien decía, bueno, el SEO es hacer keyword search y hacer auditoría, y hacer análisis de competidores, y hacer el WPO. Y
enchufar las herramientas también.
Claro, entonces es complicado, pero yo diría que sí, ¿no? Pero siempre se puede valorar más aún.
Creo que yo tengo el punto de vista de que aún queda un poquito por seguir evangelizando, y bueno, poco a poco iremos haciendo que este canal sea, por lo menos, que adquiera esa reputación que merece, yo creo. Más cosas interesantes, hablamos del valor del SEO, de los profesionales SEO. ¿Cómo está el tema de las mujeres en SEO? Porque esto sí que es un tema importante que quería tratar contigo. Sé que estás al frente de movimiento en el que es interesante ver cómo se pone el foco en mujeres que están al frente de grandes proyectos en cuanto a SEO. ¿Cómo lo ves este tema tú?
Bueno, a ver, he pasado por distintas etapas, la verdad, pero... Intento ser lo más constructiva y lo más positiva posible. A ver, el SEO tradicionalmente ha sido un sector en el que han predominado los hombres, y es un hecho, y no pasa nada. De hecho, hay muchos sectores que han sufrido este tipo de situaciones, ¿no? Y no pasa nada, pero llega un momento en el que, bueno, si tú eres consciente de que en este sector hay bastantes mujeres que se dedican a ello, y luego no se traduce porque no lo ves en los eventos, por ejemplo, la gente que va a dar charlas no se ve traducido, o cuando te apuntas a un curso o a un máster, las clases de SEO te las dan siempre hombres, pues hay un mismatch que, bueno, pues no es justo, ¿no? Y bueno, estamos aquí para ayudar realmente. O sea, esta iniciativa nace un poco para dar respuesta a muchos organizadores de eventos que muchas veces no conocen a ninguna mujer SEO y no las llevan de ponentes. Y este directorio nació un poco con ese objetivo principal, que es, vale, ¿no conoces a ninguna? Toma, te damos un listado de mujeres que existen, ¿vale? Porque existimos, nos dedicamos al SEO y existimos, y que pueden dar charlas. Ahora, si tú las quieres llevar o no, o las quieres invitar o no las quieres invitar, eso ya está en ti. Es decir, cada uno que organice su evento como quiera. Pero lo que se intenta es que, oye, se represente de alguna manera, o por lo menos que tengamos la oportunidad de. No digo que a mí me llamen para quedar bien y decir, mira, ya tenemos una mujer. Tampoco, ¿no? Pero quiero decir, es constructivo esta iniciativa. No es para
ese punto...
regañar a nadie ni para...
Claro.
Sí, eso.
Yo veo el punto en el que, bueno, pues se crea esa crispación. Es que no hay suficientes mujeres, ¿no? Para pues poder proponerles el dar una ponencia o dar una charla. Y entiendo este proyecto como esa alternativa de decir, bueno, sí que las hay, aquí están, ¿no? Y creo que es la parte más constructiva o la forma más constructiva de ver que hay una vía y hay una opción de bueno, pues hacer que tomen un poco esa primera línea, porque creo que al final esto pasa un poco como con muchas otras profesiones que siempre han sido pues muy masculinas, ¿no? Yo pienso en temas de programación, temas de IT, que pues está plagado de hombres, ¿no? Y joder, son trabajos que son absolutamente igualitarios. O sea, lo puede desempeñar igual una mujer que un hombre. Entonces es cuestión de tener referencias en algún punto. Y, jolín, yo también he hecho en falta referencias de mujeres también en temas de podcasting o alguna chica que hable de SEO o de otros temas de marketing en el sector del podcast, porque fomentará un poco la audiencia de mujeres también. Yo miro un poco las estadísticas y veo que no llega a un 15% de mujeres que escuchan mis episodios, pues también me interesa que ese público, pues yo entiendo que si hay alguna referente en el sector que se proponga hacer un podcast o que se ponga al frente de un canal de YouTube, ¿no? Pues sí. Eso hará que gane un poco esta profesión en eso, en diversidad. Así que me parece una alternativa súper súper interesante y un proyecto, vamos, perfecto para solucionar este tema.
No, y también hay, o sea, también hay que intentar empatizar un poco, porque cuando tú estás aprendiendo SEO y todas las referencias que tienes son de hombres, claro. Yo no digo que no sean válidas, ¿eh? No estoy diciendo eso. Digo que si tú siempre tienes las mismas referencias de las mismas personas, pues de algún modo ya tenemos un sesgo ahí, o tenemos siempre un círculo vicioso en el que nos vamos a mover, ¿no? Yo no pretendo sentar cátedra de nada ni imponer nada. Simplemente nuestra iniciativa busca dar visibilidad a perfiles de mujeres SEO que trabajan de eso, y no me gustaría que nadie venga a decir... No, es que entonces si haces un directorio solo de mujeres, pues eso no es igualdad. Bueno, realmente lo que ha ocurrido desde que se conoce el SEO es que solamente hay hombres. Entonces eso no es igualdad. Eso no es igualdad.
Claro.
Entonces yo intento que sean cosas constructivas, que puedan ayudar. Y bueno, no me gustaría tampoco entrar en polémicas, que he visto por ahí que algunos compañeros que han compartido esta iniciativa pues han tenido que lidiar con comentarios bastante hostiles y no es cómodo y ni es agradable, ¿no? Porque tampoco estamos haciendo nada malo ni estamos pidiendo le quiten a nadie para ponerme yo. Entonces es un poco desagradable.
Creo que se entiende muy bien el proyecto, y el que no quiera verlo, pues es un poco que tiene que analizarlo, ¿no? Un poquito por dentro.
De hecho, que... normalmente lo que ocurre con estas cosas es que, bueno, dice, no, vamos a llevar a personas, nos da igual el género, vamos a llevar gente que valga. Pero ese argumento, siempre que he recibido esa respuesta, ha terminado llevando a hombres. Es decir, la opción por defecto es llevar a un perfil masculino, ¿no?
Claro.
Entonces, por lo menos que haya perfiles de mujeres que tengan la oportunidad de dar charlas o de dar clases o de exponer su conocimiento, si luego ese conocimiento es normal o es mediocre, por lo menos que tengan la oportunidad de ser mediocre, igual que han tenido la oportunidad claro. Muchos hombres de ser mediocres.
Muchos hombres, exacto, exacto. Sí, estoy totalmente alineado. No. Así que muchas gracias por este proyecto, porque creo que era necesario. Y bueno, vamos a hablar un poquito más del tema de eventos, porque bueno, tú eres una gran referente, es precisamente de eso, ¿no? De una mujer que se sube a los escenarios y cuenta cosas, experiencias y cuenta, bueno, pues un montón. Yo te he visto en algunas ponencias en Zaragoza y pues bueno, he tenido la suerte también ir al Sea on the Beach, etcétera, y asistir a tus ponencias. Siempre son muy enriquecedoras. Pero tú, ¿cómo las vives? Porque yo sé que subir a un escenario, nunca me ha tocado la papeleta, por así decirlo, pero a mí me da muchísimo, muchísimo respeto. ¿Tú cómo lo vives esto?
A ver, hay que prepararse, o sea, y hay que estar consciente de que te van a juzgar o por lo menos tu exposición, pues puede que levante pasiones o puede que no. Es decir, puede que haya gente claro. que no le guste lo que cuentes. También tienes que estar preparado mentalmente con ese tipo de cosas.
Claro.
A ver, yo los primeros años me ponía muy nerviosa y lo pasaba mal. Y siempre pensaba que no estaba contando nada de valor. Y esa claro, es la pues... mayor sensación, ¿no? Ese síndrome del impostor sobrevolando, ¿no? Y aún a día de hoy me sigue pasando a veces, que yo soy bastante exigente cuando doy charlas. Y me gusta pues prepararme un tema muy concreto, algo que no se haya contado, si se puede, ponerle un diseño o una historia a la presentación para hilarlo y que sea original. Sí. Intento, pues eso, le dedico mucho tiempo. Y es verdad que aún así la semana antes estás diciendo, ostras, esto no va a funcionar, esto a la gente no le va a gustar, esto no aporta nada, te entran mil dudas, pero bueno, luego vas allí y sale bien y la gente le suele gustar. Pero es verdad que pues es un proceso ya no solo de poner a prueba tus conocimientos, sino también pues estar preparado para que te puedan criticar. Ahora, a mí la crítica me gusta, pero siempre que sea constructiva. A mí cuando son cosas gratuitas y que no aportan, es decir, no me hacen mejorar mi presentación o mi exposición, yo no puedo, o sea, no me sirve ese tipo de críticas. Pero en general lo sigo pasando mal, me sigo poniendo nerviosa y bueno, lo que pasa que me subo al escenario cuando ya empiezo a hablar, como me lo he preparado y lo domino, ya está, ya se pasa.
Ese es el punto es en el que dejas atrás todos esos nervios, ¿no? Y de repente ya estás enchufada y empiezas a soltar el rollo, como digo yo. Sí. La verdad es que yo he tenido... Me pasó una cosa curiosa. Nos llegó a la agencia un cliente, que es un cliente que toca material deportivo NBA. O sea, un proyecto que en cuanto entró por la puerta me llamaron porque yo soy un fanático también de la NBA, ¿no?
Sí.
Y empezamos a hacer, pues empecé con la auditoría, un poco, venían ya con una web ya hecha. Y nada, entregamos la auditoría, todo muy bien, sacamos un montonazo de cosas en las que trabajar. Y a los 3 o 4 días me dice un compañero, oye, ¿sabes qué MJ ha pasado en un taller, ha hecho un taller sobre el proyecto que tenemos en marcha?
Sí.
Y dije yo, madre mía. Vamos a ver este taller, porque además estaba en YouTube, me parece que está público.
¿Cuál dices?
Sí, pues bueno, pues en ese momento dije, a ver por favor que haya más o menos sacado lo que he sacado yo, porque tienes ese punto de decir, a ver, por favor, porque como está público, puede entrar el cliente, tal, que no se contradiga, y suerte sí, jolín, más o menos salió todos los fallos y errores que habíamos detectado, tal.
Tampoco me metí yo en profundo, pero es verdad que ese cliente estuvo en un seminario de Sistris y... Como era de básquet, yo la verdad que ya durante todo el seminario ya estuve usando su web. Porque claro, a mí ya me gustaba el tema y yo ya estaba ahí, mira, porque aquí la página de los Bulls, no sé qué, tal.
Claro.
Y cuando me propusieron hacer el taller, pues lo hice con ese ejemplo. La verdad que lo hice totalmente sin ánimo de crítica ni mucho menos, sino enseñando un poco cómo usar y configurar Screaming Frog. Y nada, y tampoco, vamos, seguro que tampoco te descubrí nada a ti, pero... Pero bueno, así no, es como se aprende también, a usar Screenflow y a cacharrar con las herramientas. Sí.
Pero ya te digo, es más la anécdota de decir, hostia, joder, casualidad que bueno, pues justo acabamos de entregar, suerte también que justo ya habíamos entregado esa auditoría y que pues por lo menos habíamos acertado en todo lo que habíamos propuesto, etcétera. Bueno, en fin, que quedó ahí en algo positivo.
Anécdota,
sí, cosas que nos van pasando. Vamos a una preguntilla también que quiero mantener así horizontal en prácticamente todos los episodios, que es encarrilando el tema hacia la formación. ¿Tú tienes algún libro, alguna formación, algún curso que pienses, esto puede ayudar a la gente porque a mí me ha ayudado, ¿no? ¿Tienes alguno así en mente?
A ver, cualquier libro de Fernando Macià, ¿vale? Cualquiera, aunque ahora ha sacado uno, el último que ha sacado. Creo que es el más actualizado, pero yo es que aprendí con uno de los libros de Fernando Macià de posicionamiento en buscadores, creo que era el de 2014 o 2013, y ese fue como mi biblia de aquella época. También hay un libro muy famoso que es The Art of SEO, que es en inglés, pero que también es como la biblia del SEO. Son como dos referencias, pero por ir a algo un poco más accesible, vamos a decir, ¿vale? Aunque todos los libros son accesibles, pero...
Sí. Te entiendo.
La documentación de Google muchas veces no le prestamos toda la atención que creo que merece, ¿vale? Sobre todo lo que es, yo qué sé, las cosas básicas de cómo rastrea, cómo indexa y cómo clasifica, todo lo que interviene en esas tres fases, aunque luego hay más cosas, pero bueno, lo básico está ahí y creo que es un recurso que está en español y que despreciamos, pero que no le hacemos todo el caso que deberíamos.
Está ahí, es gratis, viene directamente de la fuente. Bueno, sí. Hasta podemos siempre dudar de las informaciones que nos da Google vía Twitter, sí. Pero esta documentación que está ahí tan sí. fija y que suele que tener pocas variaciones.
Efectivamente, lo que son guidelines están ahí y se rigen así, sobre todo, yo que sé, tema de cómo funciona el robot XT, cómo lo tengo que configurar.
Claro,
cómo,
claro.
O sea, cuáles son las posibles colisiones del robot XT, si pongo primero esta línea y luego esta otra. Todo eso está en esa documentación. Entonces, muchas veces creo que, que no vamos sí. a la fuente básica.
Exacto, sí. Yo, fíjate, le doy mucho uso para justificar cosas a clientes. Por ejemplo, cuando llega un punto en el que te estás dando de tortas con, pues yo qué sé, un departamento de IT de cliente, etcétera, que ya no sabes cómo justificar lo que estás diciendo, y dices, bueno, esta es la documentación oficial, a partir de aquí, si queréis hacer lo que os apetece, pues hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo sí estoy informando directamente de la fuente. Porque, bueno, pues es eso, es un buen sitio donde apoyarte en cuanto a teoría, ¿no? Porque al final lo que nos cuentan ahí es eso, la base sobre la que construir un proyecto SEO exitoso, por así decirlo.
Eso es.
Está guay.
Es verdad que luego con experimentos que hagas puedes llegar a cosas profundas, específicas, pero bueno,
claro.
Eso ya es cuando ya estás rodando en esto, sí.
Totalmente. Tú dedicas muchas horas a experimentar o a estudiar. Bueno, ahora sí estás haciendo una carrera, entiendo que habrás tenido que aflojar, pero temas que tú vayas experimentando a nivel SEO, estudiando aparte para luego aplicar en tus clientes o en tus proyectos, ¿le dedicas mucho tiempo a la semana o normalmente le dedicas tiempo?
Sí, sí le dedico tiempo y aparte yo también me obligo con, por ejemplo, el proyecto del Ministerio SEO, o el proyecto de la newsletter,
claro.
Son dos proyectos de obligarme a estar al día. Entonces, si sacan las Web Core Vitals, pues yo me tengo que empapar de esto y tenerlo claro. Y con lo que yo aprendo ahí o lo que yo estudio ahí, venga, tenemos algún proyecto propio, vamos a probar cómo monitorizarlo, cómo hacer esto, cómo pintarlo aquí, cómo reportarlo. Y eso ya lo paso también a la parte de agencia, ¿no? De, mira, pues todas las entregas que hay que hacer que tengan que ver con VPO, pues hay que actualizarlo y ahora hay que fijarse en estas KPIs o lo que sea. Entonces sí que intento no dejarlo esto nunca, porque a pesar de que yo ahora también estoy en temas Sistrix y mi agencia estoy más en la parte más estratégica, no tanto en la parte operativa, creo que es un factor clave esto, no desconectarse. O sea, estar al día me parece que es necesario, o sea, que es obligatorio.
Sí. Sí, es que de hecho, tú si te presentas con un perfil SEO que puedes decir que tienes 6, 7 años de experiencia, pero si el último año no has estado currando, podemos decir que no eres SEO ya, o sea, prácticamente puedes estar perdido con lo que vas a encontrar.
Lo vives, seguro que tú también lo vives, que en el momento que, o sea, muchas veces te vas de vacaciones y como hayas enganchado un mes de vacaciones, cuando vuelves, algo han cambiado, seguro, algo
ha pasado. Te pilla un update por medio o te pilla alguna modificación o algo de este estilo,
sí.
Te vuelves, pero te sientes mal, ¿no? El
hecho es un mes, ahí. Es un mes, o sea,
sí.
Por eso te digo que muchas veces estar al día es un skill que no valoramos lo suficiente.
Claro.
Y luego, a mí también por el tema de la newsletter y por el tema del Ministerio SEO, que estamos siempre pendientes de la actualidad y de lo que
claro.
dice en Twitter y de los debates que hay, y por qué ahora si quitan el nofollow, cómo va a afectar. Nosotros nos lanzamos experimentos a nuestras propias webs también, para también claro. verlo con nuestros propios ojos, no solo la teoría. Y lo que te digo, creo que es un valor que no tiene precio, quiero decir.
Ahí está, sí, sí. Es un poco lo que... yo quería una respuesta exactamente como esta, porque me imagino que para poder llegar a ese nivel en el que te planteas dar una ponencia o te planteas dar una charla, es que tienes que estar muy con la conciencia muy tranquila en cuanto a estoy al día. Es que me pueden preguntar de cualquier cosa y estoy al día, porque necesitas estar al día para dar la cara y necesitas estar al día para poder seguir probando cosas en clientes y progresar, no quedarse estancado, que es súper sencillo. O sea, muchas veces nos vemos en algún cliente que dices, bueno, pero no puede ser que durante X meses no haya estado aplicando algo nuevo, porque es que esto sigue, o sea, no puedo estar parado aquí.
Te doy un punto extra, que es documentar las fuentes, que ese punto a mí me interesa mucho y cada vez más. Y no solamente porque hay gente que te pregunte, oye, dime un artículo bueno de enlace interno, ¿no? Que tú ya pues tienes los 10 principales, ya los tienes fichados. Pero también a la hora de generar contenido y también a la hora de hablar con clientes. O sea, claro, que no parta todo de una opinión. O sea, al final tiene que estar referenciado también de alguna manera. Claro. Y que tú puedas también demostrarlo.
Claro, lanzamos muchas cosas que es cierto, hemos leído. Lo hemos leído porque, aunque sea en base a una experiencia de otro, etcétera, pues todos hacemos esas pruebas, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces ya vas con el discurso de es que esto lo he leído o es que esto lo he probado en otro cliente y no tienes esa fuente que es cierto, es básica. Así que totalmente, esto es un buen tip y podríamos todos hacernos nuestras bases de datos de todos estos artículos súper influyentes. Así que molaría. Sí. Y molaría compartirlo, lo pensaré esto. A ver cómo.
Mira, pues hazte un buscador personalizado, que esto lo conté en la charla de Vamos Talegón y es un recurso que es de 2006, me parece, 2007, y es súper útil. Te creas un buscador personalizado con todos con todos los enlaces de artículos top que hayas ido encontrando.
Qué bueno.
Puedes hasta etiquetar, o sea, te puedes hacer ahí un repositorio bien guapo.
Venga, pues a ver si me lanzo. Me has puesto deberes, MJ. Bueno, vamos a ir terminando. Te quiero preguntar cositas ya más personales. Yo sé que eres una fanática del baloncesto y más de Michael Jordan, si no me equivoco. ¿Has visto The Last Dance? ¿Lo has visto?
He visto The Last Dance y ahora en julio, que estaré más tranquila, la voy a volver a ver otra vez. Más despacio, el segundo visionado. Y ya lo voy a ver ya con mis camisetas, mis zapatillas y ya con todo
fan
el,
a tope,
toda
¿no?
la película, sí.
Pues a mí me pasó una cosa, la intenté ver en versión original y no he podido. O sea, la he visto completa, pero en versión original creo que me he perdido como 30 o 40% del contenido, porque entre la jerga, un poco los diálogos complicadillos que tienen, me la tengo que ver ahora en castellano para certificar que toda la información que tengo es la que pillé en la versión. Exacto. Y nada, me ha gustado, pero no me ha dejado, un poco como, no sé, no realmente me ha dejado un poco ahí raro. No sé, a ti te ha convencido.
A mí me ha gustado. Lo que pasa es que yo ya me sabía bastante historia, ¿vale? Hay algunas partes de la historia que las han puesto ahí una frente a otra, ¿no? Como el tema de Steve Kerr, el tema de Scottie Pippen, de Rodman. Y, por ejemplo, de Rodman, hay un documental solo de Rodman, que yo ya lo había visto, con lo cual toda la parte de Rodman, pues yo ya me lo sabía. Y no sé, a mí me ha gustado a grandes rasgos. Lo que pasa es que, bueno, se ha generado un debate un poco extraño en las redes, porque como luego este tipo de documentales de deporte y de se llevan a terrenos de motivación, de liderazgo y cosas de estas, pues bueno, hay también muchas críticas, ha habido muchas críticas también para Michael Jordan, pero bueno, a mí a grandes rasgos me ha gustado, los primeros episodios fueron totalmente efecto wow.
Sí.
Pierde fuerza, pero bueno, es verdad que una cosa que yo valoro mucho de este documental es que como no había redes sociales en esa época, me parece brutal el movimiento, bueno, el cambio que produce tener un jugador como este. De hecho, hay un documental también muy chulo que se llama El Efecto Carter. No sé si lo has visto.
Sí, lo he visto. Buenísimo.
Es brutal, es brutal como una ciudad como Toronto, que no, el baloncesto no era ni de lejos el deporte favorito, ni segundo, ni tercero, y la revolución que genera el fichaje de Vince Carter por los Toronto Raptors. O sea, brutal.
Total. Me encantó ese documental.
Sí.
Pues, ya te digo, me quedó con una sensación rara. Fíjate, en comparación, me gustó más el de Carter. Me moló mucho ese, me dejó también. Igual porque Carter es un jugador con el que siempre me he sentido muy... O sea, me ha gustado verlo, etcétera. Así que, bueno, yo creo que... Bueno, está guay que salgan estos documentales y sobre todo que está guay que sean de NBA, que al final es lo que nos...
Yo es que
nos
todo gola. Lo que son documentales de deporte, veo casi todos. Porque tanto en Netflix como en HBO y en Amazon... han sacado muchos documentales de ya no solo de un deporte, sino de deportistas en concreto, y luego también de equipos de fútbol. Y me he visto el típico equipo inglés clásico de la Premier League que baja a segunda, y entonces Netflix hace un documental y luego ese equipo, en vez de subir, baja a segunda B. O sea, cosas muy bestias. Y son documentales, no sé, a mí me molan bastante los que tienen que ver con deporte, ¿sabes? Y,
qué guay.
No sé. me he visto bastante.
Muy guay. Hay que ir tirando de estas plataformas, por lo menos durante la pandemia. Yo creo que la he exprimido y ya le he sacado rentabilidad para 10 años.
Sí,
así
total.
Que, sí, sí. Bueno, hemos acabado. Voy con la última pregunta, que no es una pregunta tal como las que veníamos haciendo. Aquí lo que quiero es que, bueno, pues nomines a otro SEO o otra SEO para que se pase por aquí, por el programa. Y si quieres, luego tú en privado me dices una pregunta que le tenga que hacer así para tirarle de la lengua.
Vale. Pues mira, yo no sé si decirte una persona en concreto o decirte que entrevistas a cualquiera de las mujeres SEO que tenemos en la web o las que no están, porque también hay gente que todavía no está, pero te diría que entrevistas a Estela Franco de Olaluz o a Minerva de PC Componentes o no sé.
Vale.
Son dos candidatas que te dejo ahí, que creo que pueden dar vale. muchísimo valor porque tienen dos roles muy interesantes y porque saben un montón de SEO también, así que ahí te las dejo.
Genial, genial. Pues nada, me guardo la preguntilla que me dejes por ahí por privado para ver si para estos dos perfiles y les tiraré ahí un poco, les echaré un cable a ver si les apetece pasarse y bueno, pasaremos un ratillo aquí hablando de SEO.
Genial.
Bueno, hemos terminado. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto. Hemos estado un ratillo largo hablando de, bueno, de SEO más a nivel profesional y nada, de verdad, agradecértelo porque has sido súper amable y gracias, de verdad.
Nada, un placer estar aquí, que te agradezco que me hayas invitado y que me acerques al mundo podcast, que me interesa mucho, pero me veo todavía muy pez. Así que nada, escucharé tu podcast a partir de ahora a fondo y nada, que un placer estar aquí, que gracias por darle voz también a las mujeres que nos dedicamos al SEO, que es un placer que tener apoyo de gente como tú. Y nada, y espero que lo escuche mucha gente.
Bueno, pues esperaremos el podcast de MJ, así que cuando lo saques, ahí estaremos. Nada más, vamos a despedirnos. Un saludo muy grande y gracias de nuevo.